últimas horas y tiene que ver con Ecopetrol, una empresa que está en el corazón de todos los colombianos. La doctora Mónica de Greiff presentó su renuncia a la junta directiva de Ecopetrol. Buenos días, Orlando.
Buenos días. En la carta publicada en primicia por Caracol Radio, esta renuncia de Mónica de Greiff a la junta directiva de Ecopetrol se dice que será efectiva a partir del 30 de mayo. Agradece a Ricardo Roa por su respaldo y toda la gestión y liderazgo en Ecopetrol. Sin embargo, fuentes consultadas por Caracol Radio confirmaron que se habría tratado de la molestia que generó la cita que hizo el presidente Gustavo Petro a la Casa de Nariño de los 7 integrantes de la junta directiva, el presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, y el ministro de Minas y Energía, Edwin Palme, y donde se habría tratado la eventual salida de Roa y que asumiera ese cargo el actual ministro de Minas, Edwin Palma. Lo que coincide además con la revelación que se hizo aquí mismo en Caracol Radio sobre el contrato por más de 5 millones de dólares con la firma estadounidense Covington and Burling, que ha generado críticas dentro de la junta directiva y algunos miembros de esta junta que aseguran no haberlo autorizado. Sin embargo, habría un problema, una posible inhabilidad para que el ministro Palma asuma la presidencia, porque el artículo 56 de la ley 1952 del 2019 dice que un exministro no puede asumir funciones en una entidad sobre la cual tuvo competencia directa durante el año siguiente a su salida.
Orlando, gracias. Lo que complicaría la famosa posibilidad del enroque de la que hemos hablado, el ministro en el puesto de Palma, el ministro en el puesto de Roa, Roa en el puesto de Palma. Lo cierto, Espinosa, es que como usted ha venido contando, la situación de Ecopetrol es dramática en materia de funcionamiento, de junta directiva, de mirada a los gastos que está haciendo la compañía. No pinta nada bien esto.
Sí, Gustavo, la verdad es que el asunto dentro de Ecopetrol es bien delicado desde que se empezaron a conocer estas últimas denuncias sobre el famoso contrato que nadie ha logrado explicar para evaluar el riesgo reputacional que para la compañía representa el señor Ricardo Roa, las investigaciones que lo han rodeado desde hace pues varios años. La junta directiva, Gustavo, oficialmente lo único que ha dicho es que ordenó en marzo suspender la ejecución de ese contrato, pero no ha explicado, por ejemplo, cuánto alcanzó a pagarse del contrato. Recordemos que era un contrato que tuvo un otro sí con un incremento en su valor y en su tiempo de ejecución de 5 meses a 16 meses el 31 de diciembre del año pasado. La junta directiva parece estar responsabilizando exclusivamente de esto al señor vicepresidente de cumplimiento, al director de cumplimiento de Ecopetrol, que se llama Alberto Vergara, que es la persona que en efecto hace la carta motivadora, la justificación de por qué se necesita el otro sí para incrementar el valor del contrato en casi 7 veces, de menos de $900,000 a más de $5,800,000. Y ese contrato, Gustavo, alcanzó a ejecutarse así enero, febrero y por lo que sabemos marzo. Eso lo tendrá que aclarar la junta. En la junta hay una molestia enorme por lo que ha ocurrido. La doctora Mónica de Greiff ya había manifestado hace días que ella no estaba conforme. Yo no descartaría una segunda renuncia en la junta. Y obviamente, Gustavo, el otro tema que nos tiene a todos mirando qué puede pasar con la acción de Ecopetrol y con la compañía, y es el rumor cada vez más difundido de que el doctor Roa sí está pensando en renunciar. Ayer estuvo reunido con el presidente Petro, igual que el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma. Ahora, si el presidente Roa en efecto decide renunciar, no es que el presidente pueda poner al dedazo al que él quiera. Ahí hay un proceso y una transición que tiene que cumplir unos parámetros. Y le cierro con esto. Es cierto también que Palacio ha pedido conceptos jurídicos sobre el asunto del ministro Palma, si el ministro Palma tiene o no alguna inhabilidad para ser presidente de Ecopetrol, no solamente por el asunto de que ahora es el ministro de Minas y Energía, que es el mismo sector de Ecopetrol, sino también por su plan de retiro con Ecopetrol, que él dice que ya está aclarado, pero quieren estar seguros de que ahí no hay un problema, porque es que no es cualquier designación, es probablemente uno de los cargos más importantes del gobierno.
Espinosa, ayer el señor presidente de la República en su cuenta de Twitter, un escenario para él muy importante, parecía en algún momento desestimar el nivel de lo que los medios de comunicación denunciábamos de la situación interna de Ecopetrol, pero terminó en la noche personándose del asunto, ¿no?
Sí, es que ya era muy difícil de contener, Gustavo. Lo mismo hizo el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, el presidente, en efecto, respondiendo a un titular sobre este asunto de la empresa de los Estados Unidos que estaba haciendo el análisis del tema de Roa y la, al parecer, injustificada y no aprobada por la junta incremento y tiempo de plazo de la ejecución del contrato, él decía que los medios, pues básicamente nos habíamos inventado algo. El ministro Palma lo respaldó en su cuenta de X, pero lo cierto, Gustavo, es que aquí están los documentos firmados por la gente de Ecopetrol, está el contrato original, está la carta motivadora para el incremento, está el otro sí, y existe también ya la confirmación del presidente de la Junta Directiva, que es el doctor Guillermo García Real. Él dio una declaración en nuestra emisora hermana W Radio, entiendo que sin la autorización del resto de miembros de Junta, y reconoció que eso había ocurrido. Lo que sí dijo era que ellos no se habían enterado. Ese es el pedazo que todavía hay que establecer. Pero creo que no le queda bien al presidente andar trinando cualquier cosa sin por lo menos preguntar qué es lo que realmente está ocurriendo. Porque lo cierto es que después del trino del presidente vino la renuncia de la doctora Mónica de Greiff y la reunión a la que él citó a algunos miembros de Junta Directiva, porque no estaban todos, algunos estaban, por ejemplo, de viaje y no lograron estar en Palacio, pues para que explicaran qué es lo que está ocurriendo. Luego el presidente creo que quedó muy mal diciendo una cosa pues que evidentemente no es cierta. Todo esto ha ocurrido y es un hecho, no es una interpretación de nadie.
6:06 a.m. En un momento les contaremos cómo vivimos en Colombia la jornada de paro de ayer y lo que podemos esperar los colombianos para el día de hoy. Noticias, todas las noticias en Caracol Radio.
Hoy se cumplirá el segundo día de paro nacional. En Bogotá, bloqueos y disturbios afectaron a cerca de 1.800.000 personas, según Transmilenio.
De acuerdo con el puesto de mando unificado, durante el primer día de paro nacional hubo al menos 36 marchas, 4 movilizaciones, 14 asambleas y 7 bloqueos en distintas zonas del país.
El ministro del Interior, Armando Benedetti, afirmó que de llegarse a aprobar la reforma laboral en el Congreso, el gobierno podría evaluar retirar la consulta popular.
El gobierno expidió el decreto que anticipa el cobro de retención en la fuente de 2026 al presente año. La meta de recaudo estaría por el orden de los 7,3 billones de pesos.
Como les hemos contado desde temprano acá en Caracol Radio, Mónica de Greiff presentó su renuncia a la junta directiva de Ecopetrol.
Una vez más se hundió en el Congreso el proyecto que pretendía reducir el salario de los congresistas.
Las bolsas chinas reaccionaron hoy con subidas después de que un tribunal federal estadounidense bloqueara buena parte de la política arancelaria del presidente Donald Trump sobre las importaciones de numerosos países. Esto al considerar que se está excediendo a sus poderes.
Entre otras, otra consecuencia de aquello, Julián, es que sube fuertemente a esta hora el precio del crudo en el mundo. El Kremlin aseguró hoy que espera que Ucrania responda a su propuesta de celebrar el próximo 2 de junio en Estambul la segunda ronda de negociaciones de paz.
Y en deportes, Espinosa, Atlético Nacional volvió a perder como visitante y clasificó segundo de su grupo a los octavos de final de la Copa Libertadores, donde hoy define su futuro el Bucaramanga visitando a Colo-Colo de Chile.
Y Oklahoma Thunder ganó después de 13 años la conferencia oeste de la NBA, el baloncesto en los Estados Unidos. En Caracol Radio son las 6:08 a.m.
Viajar con Colsubsidio es vivir en grande. En 2024, más de 262 mil viajeros se hospedaron en nuestros hoteles, una cifra que ocuparía 7 estadios. Y en Piscilago, 701 mil personas disfrutaron de experiencias inolvidables, lo que equivale a un promedio de 18 estadios llenos. Juntos, lo hacemos posible. Vigilado Supersubsidio.
De cara a la consolidación del Caribe colombiano como territorio estratégico en materia de energía, nace Caribe Potencia Energética, una alianza que reúne empresas y gremios del sector, gobierno, organizaciones de la sociedad civil y academia para enfrentar los retos y desarrollar el aprovechamiento del potencial energético de la región. Con el 80% del potencial solar y eólico de Colombia, este territorio es clave para garantizar la seguridad, confiabilidad y sostenibilidad del sistema energético nacional. Caribe Potencia Energética, una iniciativa de Prisa Media, con el apoyo de Ecopetrol.
Mi abuela la amaba, mi mamá también, yo ni se diga. Hoy Alpina cumple 80 años de estar en nuestras historias. ¡Feliz cumpleaños! Gracias por hacer cada día más delicioso.
Noticias en vivo y un nuevo día para lograr más. El Banco Popular te acompaña en el mejor momento de la vida. Banco Popular presenta la hora en Caracol Radio.
6:10.
Todos cuando somos jóvenes tenemos miedo de ser grandes. Afortunadamente estamos nosotros, los que estamos disfrutando de la mejor etapa de la vida.
Juntos con el Banco Popular, el banco que evolucionó para apoyarnos a todos nosotros, tenemos una gran misión.
Demostrarles a los colombianos que con el tiempo vienen más logros, más metas, más satisfacciones y más sonrisas.
Ven al Banco Popular, el banco para el mejor momento de la vida.
Vigilada Superintendencia Financiera de Colombia. Somos Grupo Aval.
En 6 AM, Alejandro Santos, al punto.
Y ese punto, Alejandro, tiene que ver con la mirada general a lo que vivimos en Colombia ayer en el paro.
Gustavo, pues los verdaderos protagonistas de este primer día de paro no fueron los pocos que pararon, sino los millones de colombianos que tuvieron que marchar, que caminar para ir a trabajar debido a los bloqueos y las vías de hecho de unos encapuchados y vándalos. ¿Cuáles son las principales conclusiones de este primer día de paro? Que los colombianos están cansados de los permanentes paros, huelgas y protestas que perjudican su vida cotidiana y vulneran sus derechos fundamentales. Que el paro terminó protagonizado por una minoría de vándalos, de encapuchados, de algunos violentos, que aprovecharon para bloquear vías, generar caos y hacer disturbios. Que la gente no quiere parar sino trabajar y que rechaza todas las vías de hecho. Que hay un desgaste de la movilización y de la protesta. Que estos paros terminan afectando a la población más vulnerable, los niños que no pueden ir a estudiar, los trabajadores que no pueden subirse al transporte público para llegar a sus oficinas, los enfermos que no pueden ser atendidos en los hospitales, los adultos mayores que también no pueden salir de sus casas. Que estos paros afectan una economía que necesita que se produzca más y no que se paralice más. Que esta convocatoria al paro le salió mal al presidente y a los sindicatos porque es profundamente impopular, sobre todo cuando se está en campaña y de lo que se trata es de sumar votos. Yo diría que varios paros más este año así y es la victoria segura de la derecha en las elecciones. Y así parece que los sindicatos parecieran jefes de campaña de la oposición. Y yo me quedo con dos imágenes del paro. Toda la gente que gritaba permanentemente, dejen trabajar. Y una ama de casa que con su soplador apagando en su barrio una quema y gritando que por favor no vandalizaran su cuadra.
Aquí mucha gente en Bogotá se les enfrentó a los vándalos, sobre todo al final de la tarde. Marcela, cerca de 2 millones de habitantes de Bogotá afectados.
Aunque la marcha central del paro transcurrió con calma, desde muy temprano se registraron bloqueos en distintos puntos de la ciudad. Las troncales de la NQS, Américas, calle 26 y el Eje Ambiental sufrieron fuertes afectaciones con estaciones cerradas y rutas desviadas. Muchas personas tuvieron que caminar largas distancias o intentar subir a buses zonales completamente llenos.
O sea, duele. Duele porque nos jodemos, nosotros nos jodemos. Y nosotros estamos aquí en Bogotá, en la capital del país, para salir adelante, porque queremos calidad de vida, no para que nos jodan de esta manera.
Sí, también me encuentro afectada, pero también apoyo el paro.
Me afectó pues que no pude ir a trabajar hoy, el día de hoy, pues como ve, todos estamos aquí varados.
En la NQS con calle 45 a las afueras de la Universidad Nacional se presentaron disturbios con encapuchados lanzando artefactos contra la UNDEMO. También hubo enfrentamientos en la zona de Yomasa, en Usme.
¿Pero por qué tan rápido? ¿Sí? ¿No los dejaron?
Hacia el cierre de la tarde persistían bloqueos en Banderas, Guayacanes y la Y de Yomasa. El alcalde Carlos Fernando Galán afirmó que no se trató de protestas, sino de ataques a la ciudadanía y anunció que continuaron los operativos de seguridad en la ciudad.
Desde muy temprano, en varios puntos de Bogotá, hubo grupos que se dedicaron no a protestar, a bloquear y afectar los derechos de los ciudadanos.
En total, más de 700 gestores de convivencia y 1.200 uniformados participaron en el control de esta primera jornada del paro nacional, en donde fueron afectados más de 1.800.000 personas.
Marcela, muchas gracias. Julián, ¿cómo está hoy Bogotá?
Pues amanece, Gustavo, con daños en diferentes sectores, principalmente los tres de intervención que tuvieron que hacer las autoridades, como nos contaba Marcela, y lo que tiene que ver con Suba y Usme, los más afectados. Pero hay una situación a esta hora que se presenta en el portal de las Américas, les hemos estado contando, y tiene que ver con retrasos en los servicios en el sur de la ciudad, los servicios de Transmilenio. Esto porque los vehículos anoche no pudieron llegar a sus lugares habituales de parqueo, justamente por todo todos estos hechos de vandalismo, y en este momento se están trasladando a estos lugares para poder salir y hacer los recorridos. Paciencia a los usuarios porque hay muchos problemas en este momento con las demoras en el portal de las Américas. Y
Claudia Camila, tuvimos puesto de mando unificado el balance general de lo que pasó en el país.
Gustavo, pese a los bloqueos que se vivieron en Bogotá...